Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada domingo el informativo universitario y el rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. En unos momentos les hablaremos sobre los cursos de verano de nuestra universidad, que se desarrollarán durante el mes de julio en 8 ciudades españolas. Cursos de verano que abarcan infinidad de temas. Nos lo contarán todo José Leandro de María y Ernesto Martínez, director y secretario de los cursos. También les hablaremos hoy del acto académico que tendrá lugar mañana lunes en la sede central de la UNED, aquí en Madrid. Será la ceremonia de investidura como doctores honoris causa del escritor Carlos Puentes y el científico sueco Carl Johan Astrom. En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras habituales, Laura Mesa y Nuria Manzano, nos hablarán sobre la memoria. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado el poeta puertorriqueño Vicente Rodríguez Nietzsche y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos con la entrevista que mantuvo nuestra compañera Charo López de Haro con el director y el secretario de los cursos de verano de la UNED.
Del 3 al 28 de julio se celebrarán los cursos de verano de la UNED. Hoy vamos a informarles de todo lo necesario para que ustedes se matriculen si están interesados en ello. Contamos con el director de los cursos de verano, José Leandro de María. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Ernesto Martínez, secretario de los cursos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Los cursos de verano tienen ya una larga trayectoria en la UNED. Con este serán 11 los años que se llevan celebrando. ¿Cuántos cursos ofrece nuestra universidad para este mes de julio, profesor Leandro de María?
En esta undécima edición de los cursos de verano, la UNED ofrece 87 cursos de verano distribuidos en 8 sedes distintas. Y se ha intentado que en cada sede haya una variedad para globalizar la zona y ver que gente interesada en ciertos temas tenga acceso con una razonable distancia. Además, hay 5 cursos que nos ha encargado el MEC para organizárselos, dirigidos a la formación de profesorado de enseñanza media y enseñanzas directamente controladas por el MEC.
Y estos cursos que nos está hablando del Ministerio de Educación se celebrarán a la vez en el periodo del mes de julio, ¿en Ávila o en qué sede?
Sí, se van a celebrar en Ávila en la primera semana, es decir, del 3 al 7 de julio, a la vez que se celebran los 11 cursos de Ávila de esa semana.
Hemos hablado de sedes. ¿Nos puede decir este año si se ha modificado o son las mismas? Que nos lo diga el secretario del curso, Ernesto Martínez.
Sí, algunas sedes han cambiado y empiezan, como son sedes nuevas, pues Cambrils y Tudela. Y algunas otras se mantienen, por supuesto, la tradicional de Ávila. Estamos contentos de que se vayan incorporando nuevas sedes y se vaya variando el panorama geográfico.
Sí, este año son Ávila, Denia, Plasencia, Segovia, también en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, ¿no?
De Sanlúcar
y
Pontevedra. No
sé, Pontevedra. Y además de las dos que ha añadido ahora, de Cambrils
y Tudela,
¿no? ¿Cuántos días duran los cursos?
Cada curso dura 5 días, de lunes a viernes en cada una de las semanas. Empiezan el lunes por la mañana con la entrega de documentación y la presentación del curso y ya por la tarde empiezan las primeras sesiones o ponencias hasta el viernes por la mañana y poco antes de la hora de comer, al mediodía, pues se clausura el curso y se entregan los certificados.
¿Estos cursos de verano de la UNED están pensados solamente para los alumnos universitarios y de la UNED o están abiertos a toda la persona que esté interesada en alguno de los temas que se ofrecen?
Aunque fundamentalmente una buena parte sean alumnos de la UNED, en general están abiertos a todo tipo de personas interesadas en el tema del curso. O sea que en ese aspecto no hay ningún requisito previo. Algunos porque por su propia especialización, pues a lo mejor exigen que la persona interesada tenga ya unos conocimientos previos importantes, pero en general están abiertos, salvo, como ha destacado el director de los cursos, los cinco que se celebran con el MEC, que van dirigidos específicamente a profesores de secundaria.
A nuestros oyentes les interesará saber también cuándo se inicia el periodo de matriculación de los cursos. ¿Para cuándo va a ser?
Bueno, el periodo de matriculación empieza el día 15 de mayo y finaliza en cada curso cuando se llena el cupo que está previsto para los cursos. Hay cursos que por su propia estructura, aquellos que exigen medios ordenadores o distintos medios multimedia, pues hace falta que tienen un número fijo de alumnos. Entonces se van recibiendo las solicitudes y cuando se llena el cupo, pues se cierra el curso y otros admiten muchísima más gente y entonces ya se ha previsto unas aulas más grandes para que puedan admitir más gente. Pero en cualquier caso, siempre cuando se cierra el cupo.
Ya que hemos dicho que se inicia el periodo de matriculación el 15 de mayo y que se termina cuando se cubre cada curso, también nos podrían contar cuánto va a costar, cuánto cuesta cada curso.
Sí, cada curso, la matrícula ordinaria es de 17.500 pesetas. Luego, para estudiantes universitarios y titulados que estén en una situación de paro, pues el precio es 15.000 pesetas, y para los alumnos, personal de la UNED y profesores tutores, de 14.000. Es importante destacar que se pueden conceder ayudas al estudio por un importe equivalente al precio de la matrícula hasta un 10% de los alumnos matriculados. De todas formas, el alumno debe adelantar, pagar el curso y luego después, en función de los alumnos que haya habido y de las solicitudes, la dirección de cada curso y la organización general deciden qué alumnos son los que van a recibir la beca y a eso se les devuelve el importe.
Uh-huh. Otra cosa importante que puede interesar a los posibles alumnos de estos cursos de verano es el tema del alojamiento, pues muchos me imagino que no pertenecerán, no vivirán en estas ciudades donde se van a celebrar. Entonces, ¿hay algún acuerdo con algunos hoteles o hay campings o cómo va a estar organizado y cuánto podrá costar aproximadamente la estancia de una semana aparte de lo que cuesta el curso, el estar alojado en un sitio?
Bueno, detrás de los cursos de verano hay que decir que hay una organización que empieza a trabajar en cuanto acaba el curso de cada año, ya empieza para el siguiente. Y una de las labores que realiza dicha organización es concertar con los hoteles de los centros de las ciudades o localidades donde están las sedes de los cursos de verano, pues concertar con los hoteles unos precios razonables para alumnos y para profesores. En cualquier caso, siempre se consigue el mejor precio, pero claro, depende también un poco de la zona. Pensemos, por ejemplo, Cambrils es una zona turística y no obstante se han conseguido unos precios muy razonables para los alumnos o posibles asistentes al curso. En cualquier caso, es una labor que se realiza y que es larga y complicada conseguir todo lo relativo a las habitaciones, alojamientos y también encontrar una oferta de restaurantes pues que hagan la estancia más agradable en los cursos. Es una cosa que no se puede decir una cifra porque varía dependiendo de la localidad, pero realmente es el precio más económico que se podría conseguir.
Hemos hablado del número de cursos que hay y bueno, todo lo que pueden hacer para matricularse si están interesados, pero sí que me gustaría que, no sé si destacar, pero sí, ¿qué tipos de cursos se ofrecen?
Pues se ofrecen todo tipo de cursos. Algunos son muy generales sobre algún tema de actualidad que puede interesar a mucha gente y otros son más específicos de algún área de conocimiento, pues para profundizar en ese área. Es difícil destacar algún o comentar alguna cosa concreta porque entre 87 cursos pues ya se ve que se cubre una panorámica de temas muy, muy amplia. En cualquier caso, también la distribución por facultades pues está más o menos equilibrada y tenemos cursos de todas las facultades de la UNED que ofrecen desde filosofía 3 cursos hasta ciencias 12 y que cubren, y dentro de ciencias, pues matemáticas, física y química y alguno de biología también. O sea que se cubre toda una panorámica muy, muy amplia y que puede interesar a muchísima gente. Y muy variada.
Ante la la oferta tan amplia que hay de cursos de verano en todas las universidades en España, no sé si ya está muy saturado el posible alumno que pueda ir a uno de los cursos. ¿Qué les podría decir usted, como director de los cursos, José Leandro, a los alumnos que se quieran matricular en la UNED, en estos cursos de verano? Si hay alguna característica especial de los cursos de verano de la UNED.
Bueno, la verdad es que efectivamente la cantidad de cursos de verano que se ofrece en las universidades españolas es enorme. Bueno, en la UNED se sigue con la norma y la tónica que se ha ido haciendo durante todos estos años. Es decir, lo organizan departamentos universitarios y los cursos van desde temas muy específicos, como puede ser una nueva ley, la nueva ley de enjuiciamiento civil, hasta cursos más divulgativos. Y lo que siempre ha tenido la UNED es un extraordinario rigor en la celebración de sus cursos y en las ponencias. Realmente es muy difícil hacer en una única idea todos los cursos que se dan, son muchos, pero cualquier persona interesada en utilizar esos días de verano para ampliar su información o bien incluso para cosas ya muy específicas, yo creo que tiene una oferta suficientemente amplia como para encontrar en los cursos de la UNED un curso que le apetezca hacer durante esta época.
Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que se matriculen en los próximos cursos de verano de la UNED que se celebrarán del 3 al 28 de julio. Nos han acompañado para darnos esta breve información el director de los cursos de verano, José Leandro de María, y su secretario Ernesto Martínez. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Nuestra compañera Charo López de Haro entrevistó al director y secretario de los cursos de verano de la UNED. Apunten el teléfono de información de los cursos, 91-398-60-51, 91-398-60-51. El plazo de matrícula se abre el 15 de mayo, pero se cierra en el momento en que se cubran las plazas de cada curso. Así que no se olviden, pidan ya el folleto informativo y estén atentos para no quedarse sin plazas. También les informo hoy que mañana lunes, en la sede central de la UNED, aquí en Madrid, tendrá lugar el acto de investidura como doctores honoris causa del escritor mexicano y premio Cervantes de Literatura, Carlos Fuentes, y del ingeniero sueco Carl Johan Astrom, catedrático de Control Automático de la Universidad de Lund. La ceremonia estará presidida por la infanta doña Cristina y el rector de la UNED, Jaime Montalvo. Si desean más información sobre este acto, pueden llamar al gabinete de prensa de la UNED. El teléfono es 91-398-6022. 91-398-6022. Continuamos.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, entrevistamos como siempre a Nuria Manzano y Laura Mesa. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Si el domingo pasado hablamos de cómo replanificar el estudio tras los exámenes de febrero, hoy vamos a hablar de un aspecto que juega un papel importante en el estudio. Nos referimos a la memoria, a esa, no sé, ese concepto que tenemos de memoria que antes nos decían que sí, que era bueno, y ahora resulta que dicen que no, y ahora vuelven a decir que la memoria es importantísima. Uh-huh. En fin, ¿es tan importante la memoria en el estudio o basta con la comprensión de los contenidos? ¿En qué quedamos? A ver.
Hombre, yo creo que las dos. La comprensión, pues, es una condición necesaria para poder memorizar, porque siempre recordamos mucho mejor aquello que comprendemos, evidentemente, pero no es suficiente, ¿eh? Necesitamos. ¿Por qué la memoria? Pues porque generalmente el nivel universitario suele ser muy grande el volumen de información que tenemos que retener. Entonces, uh-huh, bueno, pues no solamente nos vale con la comprensión, porque además es la base imprescindible que nos permite relacionar y comparar contenidos y sacar conclusiones. Y porque además la memoria, pues sin ella no hay aprendizaje.
Claro, si no sabes lo que has estudiado, no lo puedes decir, pues imposible. Uh-huh. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer para memorizar mejor?
Pues en principio hay que tener en cuenta lo que facilita la retención y lo que obstaculiza la retención.
Bueno, ¿y qué cosas son las que obstaculiza la memoria?
Lo que obstaculiza la memoria, pues las interferencias ambientales, como puedan ser los ruidos, las interrupciones, la temperatura también, uh-huh, sobre todo pues porque impide la concentración y la atención. Eso fundamentalmente es lo que suele interferirlo, ¿no? Pero también pues la falta de uso de la información que hemos memorizado, que hemos retenido. cada vez que utilizamos una información retenida, pues estamos reforzando su huella en el cerebro. Entonces, cuantas más veces lo apliquemos, ¿no? Pues más reforzamos esa información.
Hace unas semanas precisamente entrevistamos a una profesora de aquí de la UNED que ha participado en una investigación sobre las ratas parapléjicas y todo esto, pero también estuvimos entrevistándola y nos habló precisamente de que el estrés provoca falta de memoria y provoca que la memoria, ansiedad y todo lo paralice. Bueno, cuando no recordamos algo, ¿a qué es debido? Vamos a analizar poquito a poquito todo esto.
Bueno, tenemos que saber pues que nuestra mente es un gran almacén de datos, es como un almacén, y lo difícil no es llenarlo, sino ser capaces después de recuperar la información que queremos. Entonces, por eso, para poder recuperar esa información, es necesario que ese almacenamiento pues no se haga de cualquier manera, sino de una forma organizada y, sobre todo, que sea con significado, que para nosotros los contenidos nuevos que vamos aprendiendo sean significativos, nos digan algo, tengan sentido. Si son cosas que no tienen sentido para nosotros,
claro,
es dificilísimo
retenerlo. Primero la comprensión, luego el almacenamiento de los datos.
Y de forma organizada.
¿Qué aspectos facilitan la memorización?
Bueno, pues es fundamental el conocimiento previo, porque como hablábamos antes, se comprende mejor cualquier nuevo contenido si se conoce algo relacionado con él. Luego la lectura activa y analítica, buscando la comprensión total del texto. La organización y la síntesis estructurada de los contenidos. Las cosas siempre se memorizan mejor ordenadas que desordenadas, eso, bueno, fundamental. Y luego la repetición. Cuanta más repeticiones, pues mejor se retendrá la información.
Claro. Bueno, yo sé que esto será un poco fuera de lugar, pero yo siempre he querido memorizar poemas y soy incapaz de memorizar poemas. Entonces, ¿cómo podríais ponerme ese ejemplo? ¿Cómo podría yo memorizar un poema? Porque, claro, conocimiento previo, sí, yo conozco el poema e incluso al autor y sé cosas. Lectura activa y analítica. ¿Qué tendría que analizar el poema? O sea,
no, es que depende del contenido. Pues depende del contenido. Por ejemplo, un poema no es algo que tú puedas estructurar.
Claro.
Entonces, ahí te vienen muy bien las reglas mnemotécnicas de las que
hablará Laura luego.
Los truquillos.
Por ejemplo,
me vais a hablar de esos truquillos.
Si es un poema que rima, que tiene rima, pues esas rimas te pueden venir muy bien para memorizar y las vas haciendo como si fueran pareados. Tú vas recordando los pareados, esas estrofas.
Pues venga, a ver esos truquitos.
Bueno, pues es que existen algunos recursos que llamamos mnemotécnicos que pueden ser pues de tres tipos fundamentalmente. Uno, hablamos de las rimas, que son verbales, como nos explicaba Nuria, que te pueden servir muy bien para esas poesías. Frases clave, construcción de historietas, todas esas cosas pues nos ayudan. Luego también podríamos hablar de memoria auditiva, es decir, aquello nos facilita mucho más grabaciones, por ejemplo, en cassette, el tener algo grabado y escucharlo, pues también nos ayuda a memorizar. Y luego los gráficos, que es otra manera también, otro truquillo, por medio de ilustraciones, porque a veces tenemos una capacidad como más visual para poder retener la información.
Bueno, pues yo creo que lo mejor para terminar este programa es hablar del famoso libro Técnicas de Estudio Acortando Distancias, porque yo creo que estas pequeñas cosas que nos decís aquí pueden ampliarse muchísimo en este libro, que viene muy bien a todos los estudiantes de cualquier universidad, de cualquier tipo de estudios, pero sobre todo a nuestros estudiantes de educación a distancia. Entonces, recordamos el título, Acortando distancias,
manual práctico para el estudio de la educación a distancia.
Muy bien, que se adquiere en todas las librerías de la UNED, todos los centros asociados, aquí en Madrid, Bravo Murillo 38, y es bastante económico. Bien, pues Laura Mesa, Nuria Manzano, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Hasta luego.